Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. La saluda, por supuesto, Amado Gil. Me acompañan en el programa Tony Simón, el hombre de Jayalía. No lo había visto, se reincorpora ahora en Año Nuevo, ya con nosotros en el programa. Y bueno, sí, Johnny Hilfer, nuestra productora, nuestra coordinadora, ella siempre ahí fiel a la causa. Bueno, pues por supuesto también aprovecho para saludar a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas gracias por la sintonía. Ya desde hace varios días le estamos deseando muchísimas felicidades en este 2019. Y sí, hay que tenerlo. La situación no está buena, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que, por lo menos hay que entrarle con buena cara a las dificultades, porque si no hay dos dificultades, la mala cara más las que existen. Así que si ya existen una, bueno, pues entrémosles al menos con buena cara. Señoras y señores, hoy vamos en el programa a tener en solamente minutos a Miriam Leiva desde La Habana, estrenando 2019 con nosotros en Las Noticias Como Son. También Dimas Castellano, en su primer programa del 2019, con nosotros aquí en Las Noticias Como Son. Con ellos vamos a tertuliar. Por un lado, bueno, pues hay una organización de derechos humanos, defensora de los derechos humanos en Cuba, que está alertando que parece que en torno, o ellos creen que en torno al 24 de febrero, cuando se produzca este referendo constitucional, pues el gobierno cubano debe arreciar, quizás en los días previos, la represión contra aquellos que están promoviendo la campaña del no, incluso con los que están también promoviendo la campaña de la anulación a la boleta. También esta organización, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, está pidiendo que vayan observadores internacionales a Cuba, por lo menos los está pidiendo. Y en segundo lugar, bueno, pues hoy vamos a tener un tema interesante, y es lo que nos espera en 2019. Dimas Castellano, Miriam Leiva, van pues a un poco canalizar lo que puede esperar un cubano después del discurso de Raúl Castro del 1 de enero. Es interesante porque creo que muy poco se puede esperar, si no es para peor, desafortunadamente. Y hablando del referendo constitucional, en Cuba se han dado ahora dos versiones, o por lo menos dos opiniones. Están un grupo de opositores que está promoviendo una campaña del no, ir a votar y decir no. Hay otros que dicen que eso es reconocer al gobierno, que aquí lo que se debe hacer es no ir a votar, o sea, es decir, el abstencionismo. Vamos a tener a dos personas que piensan así. Uno, que apoya el abstencionismo, otro que apoya ir a votar y decir no a la reforma constitucional. Vamos a tener ese encuentro de ideas o de estrategias de la oposición dentro de Cuba para que, en definitiva, como yo siempre digo, sean ustedes nuestros radio oyentes los que saquen sus propias conclusiones. Son los temas que tenemos para ustedes hoy en este programa Las Noticias Como Son, que comienzo con una nota de fin de semana. Hasta ahora usted siempre ha oído hablar que el que toma cerveza tiene una barriguita de cerveza, ¿verdad? Siempre cuando usted ve a un hombre que tiene una barriguita picuita para adelante, dice, esa es una barriga de cerveza. Ahora hay una nutricionista o nutrióloga que está diciendo que no, que eso no es cierto. Otro estudio, como dice Tony Simón, otro estudio, pero este hasta cierto punto es hasta simpático, ¿no? Y además contradice a los demás. Dice que, por supuesto, siempre se ha hablado de que la cerveza, como yo les decía, es la culpable de esas barriguitas que tienen sobre todo los hombres. Pues la nutrióloga, o la nutricionista, me gusta más decir, María Astudilla, autora del libro La Dieta Alea, sostiene que este producto tiene grandes beneficios para la salud. Además, diversos estudios han revelado que beber cerveza tiene grandes aspectos positivos, como prevenir enfermedades del corazón, dar brillo al cabello y reducir dolores corporales, tales como los hace el paracetamol. Así es que la especialista indica que si se sigue el régimen adecuadamente, se podría incluso hasta perder 5 kilogramos en un mes si usted toma nada más y nada menos que 500 mililitros de cerveza al día. 500 mililitros de cerveza al día. Y si la toma a 0 grados, es decir, a punto de congelación, bien fría, usted pudiera estar quemando 18.000 calorías por día. 18.000 calorías por día. A mí me parece que esto me parece, no sé, este estudio de la señora Astudilla, no sé, pero usted sabe, tomar cerveza baja de peso. Tony, vamos a probarlo por lo menos una semana. dos semanas. Vamos a probarlo y después venimos aquí al programa y decimos, eso es mentira. O de lo contrario, decimos, eso es verdad. Claro, ella liga que hay que tener una dieta balanceada, etcétera, etcétera. De todas maneras, es una noticia curiosa para fin de semana. Por eso quise traerla. Es lo último que se ha dicho de la cerveza. ¿Cuántos estudios? Miriam Leiva, felicidades. Feliz 2019. Bienvenida al programa.
Bueno, pues todos mis mejores deseos nuevamente a quienes nos escuchan y por supuesto a todos ustedes allá, a Lima. Y bueno, empezar con brío, todo no lo podremos alcanzar, pero sí esforzarnos por mejorar nuestra vida en la medida de lo posible.
Así mismo.
Bueno, pues mira, esto de la cerveza yo creo que es muy saludable, ¿no? Porque realmente la cerveza tiene muchas propiedades. De todas maneras, cada cual ubica la cerveza, el vino u otra bebida según sus gustos, preferencias, incluso los intereses comerciales. Lo que sí parece que hay otros estudios sobre la barriga de los hombres. Y realmente yo no puedo ahora hablar sobre eso porque, o sea, lo oí, pero no lo conozco a fondo, pero incluso hay otros estudios que son sobre, o sea, no solo nutricionales, sino características genéticas inclusive, o también de las características del hombre, que por eso propicia la barriga. Pero así bueno, en fin, eso será para otro día.
Por supuesto que sí. De todas maneras, Tony Simón va a probar. Dimas Castellano, saludos. Feliz 2019.
Igualmente para ustedes y para todos los oyentes del programa, y nuevamente saludo a Miriam Leiva. Sobre la cerveza, bueno, cuando ustedes hagan la experiencia de una semana, nos dicen el resultado, porque aquí va a ser muy difícil, no hay cerveza.
Dios mío, hasta para ni esa prueba se puede hacer en Cuba. Vamos a la cerveza.
En las noticias como son... Tertulia.
Muy bien, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, este es un grupo que tiene su sede principal en Madrid, pues alertó que en los días cercanos a la votación de la reforma constitucional en Cuba podría acrecentarse la represión en la isla. Al comentar el informe del grupo sobre violaciones de los derechos humanos en la isla, correspondiente al mes de diciembre, el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Raga, apuntó que se mantienen los datos represivos de meses anteriores, incluso en medio del proceso de la reforma constitucional. Esto hace temer, desde ahora y hasta la celebración del referéndum del 24 de febrero, un incremento en las acciones represivas gubernamentales contra activistas de derechos humanos que piden el no o la abstención en dicha consulta. El gobierno muestra su verdadero rostro con una nueva constitución impuesta por un solo partido y con la represión contra quienes se oponen a la misma. Así dijo González Raga. De hecho, y vamos a vincular estas dos notas porque tiene que ver con la misma organización, es decir, el Observatorio de Derechos Cubanos de Derechos Humanos, ha pedido a través de cartas a la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos que envíen observadores internacionales al referendo que se va a celebrar en Cuba el 24 de febrero, es decir, este referendo constitucional. Ya dice el observatorio, falta un mes para la consulta popular y es imprescindible para sacar adelante el texto constitucional que reconoce la propiedad privada, etcétera, etcétera, pero mantiene el veto a la pluralidad política y que se necesita, sobre todo, que esto sea vigilado el día de las elecciones o del día del referendo. Esto lo está pidiendo el observatorio, pero sobre todo está alertando que puede haber mucha más represión contra los activistas que están por el no o por la abstención. Contigo comienzo, Miriam Leiva.
Bueno, yo creo que lo fundamental es que sí, el gobierno cubano se ha visto entre los dirigentes, o sea, los máximos dirigentes de este país, hablando de que no puede haber un no, o sea, de ir diciendo de que es la oposición, y no ni siquiera le llaman la oposición, le llaman por supuesto las personas que están al servicio extranjero, por supuesto de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso es una, digamos, una lucha de ellos porque quieren de todas maneras que se apruebe, por supuesto, lo van a aprobar, pero sobre todo que no tenga muchos no. Y creo que lo fundamental en este caso es, de parte de la oposición, explicar por qué no, ¿no? Explicar que no hay una verdadera participación del ciudadano, que no hay posibilidades de modificar nada de esa constitución una vez que se cambie, sobre todo esto, que nos impongan un sistema que es inamovible, un partido que es el único que tiene que mandar y toda una serie de restricciones, incluso en la economía y en toda nuestra vida, que parecen que la van a querer mantener hasta que se puedan ellos mantener en el poder. Entonces creo que lo fundamental es explicar por qué él no, o sea, todos los elementos que tenga, y sí, por supuesto que el gobierno va a procurar de que la oposición no llegue al pueblo, pero eso es ya inevitable. Se ha visto en estas asambleas que la gente ha hablado, ¿por qué? Porque la situación que tiene la población cubana es muy distinta a la de los años en que ellos imponían todo y la gente no hablaba, porque se está sintiendo todo el mundo que no progresa este país y que tiene muchas dificultades en todo sentido, y además porque, bueno, hay otras generaciones, y también porque ha habido un trabajo previo de muchos años de las personas dando sus criterios y alertando a la población.
Aquí hay un tema, y antes de pasar a Dimas lo voy a mencionar. Hay un Twitter de Mariela Castro de hace apenas 2 días que dice: ante las campañas manipuladoras que la contrarrevolución está impulsando en las redes sociales para, y este verbo o este término es importantísimo, para sabotear el referendo promoviendo el no, tenemos el deber de hacer una buena y rigurosa campaña para informar al pueblo y al mundo. La preocupación es cuando Mariela Castro en un Twitter dice, primero, como lo decía Miriam, sí, dice la contrarrevolución, está impulsando en las redes sociales una campaña para sabotear. Sabotaje, ya es otro término, y no sé por qué lo dijo de esa manera, pero ya el término es mucho más duro, lo que se espera que la situación sea más difícil para los activistas dentro de Cuba. Dimas Castellanos.
Sí, me parece positivo la observación, el planteamiento del observatorio de que la Unión Europea y la OEA manden supervisores a Cuba, pero eso no va a ocurrir porque claro, tiene que invitarlo el gobierno, y el gobierno, por supuesto, no va a invitar a nadie a que observe las elecciones en Cuba. Pero es bueno que se le haga el planteamiento, que se le haga la petición. Por lo demás, la intención, el esfuerzo que está haciendo el gobierno en la campaña desde hace meses ya a votar por el sí en la Constitución demuestra la gran preocupación que tienen. Y ellos saben que hay muchos factores adversos. Esta no es la Cuba de 1959, no es la Cuba de 1976, cuando prácticamente nadie dio ningún criterio sobre la constitución que se aprobó ese año, sino esto es 2019, después que en los debates estos constitucionales ha habido una cantidad considerable de cubanos que han expuesto criterios y que han obligado al gobierno a tratar de dar explicación que no convence, pero a tratar de explicar el por qué esto se hizo y por qué no se hizo. Estamos ante una nueva realidad. Y con independencia de que puedan aumentar la represión previa a eso, el hecho es que ellos van a aprobar la Constitución, pero van a recibir un dato para ellos, que es importante, un dato que por primera vez una cantidad tan grande de cubanos vota adverso al gobierno. De eso estoy convencido, porque es lo que se he escuchado en la calle, es lo que he hablado con muchas personas, con amigos, con gente que no conozco incluso. O sea, hay una adversidad al no. Y sí, lo otro es que de asistir o no asistir, ya eso es un problema de cada uno. Pero lo importante es que hay un ambiente ya, unos criterios que se han ido formando, el gobierno los ha alimentado con sus contradicciones, y creo que el resultado, aunque va a ser favorable desde el punto de vista del anuncio de la supuesta victoria, el resultado real va a ser otro.
No cabe la menor duda. Señoras y señores, si algo que pasan los días y sigue el comentario en Cuba, es el discurso de Raúl Castro abriendo el año. El secretario general del Partido Comunista pues hizo un repaso de la historia de las últimas 6 décadas, 60 años de dictadura en Cuba. Y por supuesto ya aprovechó para criticar la política de Estados Unidos y abordar la crisis económica. Raúl Castro llamó a los cubanos a prepararse meticulosamente para todos los escenarios, incluyendo los peores, y no dejar espacio al desconcierto e improvisación. Lanzó, por supuesto, críticas al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que había llamado hacía pues unas horas prácticamente, había llamado a la dictadura en Cuba, que dice, como un ejemplo más perfecto de la mitología, de la miseria y de las violaciones de los derechos humanos. Incluso dijo que era una revolución jinetera, que le sacaba a los demás todo lo que le podía sacar. Dijo sobre la crisis económica se espera una agudización, o sea, o que por lo menos llamó a reducir todo gasto no imprescindible y de diversificar las exportaciones y profundizar la política de inversiones extranjeras. Y también le lanzó un fuerte apoyo a la gestión de Miguel Díaz-Canel. Miriam Leiva.
Bueno, es que aquí lo más que ha llamado la atención al pueblo cubano y en general ha sido el hecho de haber celebrado, o sea, celebrar el 60 aniversario de la revolución, del triunfo de la revolución, en un cementerio. Por muy, mucho honor que se le pueda brindar a los patriotas, a los héroes, a lo que se quiera, pero eso tiene su momento y no es precisamente de una celebración, si realmente están celebrando. O sea, ya de entrada, parece que quieren ahora perpetuarse 60 años más, como dijo Raúl una vez, 50 años más, ahora dirán 60, pero ¿en qué condiciones? En un cementerio, ¿no? El cementerio lo que augura es negativo, no es nada positivo. Eso por una parte. En cuanto al discurso del general de ejército, pues además de haber repetido, ¿no?, todo lo que ya él viene diciendo antes en la economía, lo que venían diciendo desde el ministro de Economía hasta el presidente Díaz-Canel, pues sí se ve un recrudecimiento de la respuesta a Estados Unidos. Hay una extensión muy larga, muy grande, en el discurso de hacernos la historia desde el principio, bueno, no desde Colón, porque todavía no estaban los americanos como nación, pero ya después sobre la presencia de Estados Unidos en Cuba, siempre en negativo. Es verdad que hubo momentos que realmente no fueron nada buenos para el pueblo cubano, pero sí también hubo un momento muy bueno, ¿no? En general, no se puede absolutizar como él hizo de estas maneras, inclusive en la guerra de independencia Estados Unidos participaron criollos cubanos. O sea, hay una historia que es de, por un lado, confrontación, pero también de mucha solidaridad y mucha ayuda y comercio y en general. Pero bueno, por otra parte, es evidente que esto que augura de decir que este año es de reto y después ponerse a hablar de todas las calamidades económicas, pues cómo después él va a decir que que vamos a tener prosperidad en el futuro y que los cubanos tienen que estar alegres y optimistas. Pero qué alegría y optimista si empezó en un cementerio y terminó diciendo y siguió diciendo que aquí todo va a ser este año una calamidad y no va a haber prácticamente, además la gente lo está sintiendo, qué peor fin de año que este, que no había nada en las tiendas prácticamente que comprar y hemos empezado el año igual, pero además con qué dinero el cubano podía hacer eso si sencillamente los salarios y las pensiones son mínimas y así sucesivamente. El que no recibió un dinero por como estaba llegando de allá de la familia y los amistades de Estados Unidos fundamentalmente, y el que no pudo tener algún tipo de manejo, digamos, por cuenta propia, pues ¿cómo se la vio? Reprimido porque tiene que caer en la bolsa negra y otra corrupción porque el gobierno no da otras opciones. Realmente este año pinta muy, muy nefasto.
Dimas Castellanos, ¿tu opinión?
Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de que fue desacertado elegir el cementerio para celebrar el acto. El problema es que no hay nada que celebrar. Y entonces, algo que murió O sea, esa supuesta revolución murió ya hace rato y había que enterrar. Yo creo que el lugar está perfectamente adecuado para las condiciones de Cuba. Eso es lo primero. Lo otro es que el discurso no dice nada que no se haya dicho antes. Cuatro quintas partes del discurso fue la historia desde su punto de vista, que no es toda la historia de su punto de vista, y una quinta parte dedicado a la culpabilidad de Estados Unidos y al empeoramiento que se avecina. O sea, eso es lo que se anuncia a los 60 años de un proceso que se inició con una esperanza y con unos anuncios magníficos. Sencillamente creo que se cerró el ciclo y que lo que estamos y vamos a entrar ya en una etapa de complicación en toda la línea, en todos los aspectos, y de empeoramiento de las condiciones materiales del pueblo. Y por lo tanto, si no se producen medidas para transformar esa situación, que el gobierno no las ha planteado todavía, pues yo auguro grandes dificultades, grandes problemas y grandes conflictos.
Bueno, antes de concluir, y ya nos queda poco, quizás no nos dé tiempo discutirlo, pero sí es importante que los cubanos conozcan que los ministros de Relaciones Exteriores de los delegados, o sea, los delegados del Grupo de Lima, que está formado, para información, por 14 países americanos contrarios al gobierno de Nicolás Maduro, bueno, pues instaron a Nicolás Maduro, al gobierno de Venezuela, a Nicolás Maduro en específico, a no asumir su nuevo mandato presidencial, porque no van a reconocer la legitimidad de su gobierno. En esa línea instaron a Maduro a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y la transfiera de forma provisional al Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas. La declaración adoptada por el Grupo de Lima tiene un mensaje político contundente, donde el principal es el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo período del régimen venezolano. Y así dijo el canciller peruano Néstor Popolicio, quien encabezó la reunión. Hay que también decir que México, que es parte del Grupo de Lima, no firmó la declaración conjunta. Parece que fue la decisión inicial, ya una de las primeras decisiones que hace Manuel López Obrador, ya presidente de México. Así que eso es información. Le está pidiendo el Grupo de Lima a Nicolás Maduro que no asuma el poder porque no le van a reconocer su gobierno. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Dimas Castellanos también, muchísimas gracias. Un placer tenerlos en este programa comenzando el 2019. Y nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más interesante aquí en Las Noticias Como Son.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia, con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la una con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia, vamos a seguir las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba, porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
El mundo
de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saluda Amado Gil. Y yo creo que el tema lo amerita. Y sobre todo por la importancia que tiene este próximo referendo del 24 de febrero, donde el gobierno cubano pretende, y de hecho todo parece indicar que así será, implantar una nueva constitución que de cambios no tiene absolutamente nada. Al contrario, una constitución que lo que hace es prolongar el mismo régimen comunista, dictatorial de Cuba, y quizás hasta solidificarlo de una manera, pues, con ciertas modernidades, pero solidificar ese régimen. Sin embargo, en Cuba hay varias tendencias. Si lo importante es asistir y votar no, o si lo importante o lo que se debiera hacer es no asistir, es decir, abstenerse. Quiero aclarar, ningún grupo de la oposición está planteando apoyar la nueva constitución. O sea, hay estrategias, algunos plantean que la abstención es la estrategia correcta, otros que dicen que hay que asistir, cuidar el voto y decirle no al gobierno cubano en la constitución. Hoy vamos a discutir este tema. ¿Por qué lo vamos a discutir? Porque las diferencias se dan dentro de los grupos de la oposición, pero es la gente en la calle, en definitiva, los que tienen que tomar la determinación. Y así que es muy bueno que los que lideran la abstención expliquen por qué, y que los que lideran un voto no, pero ir a votar, expliquen también por qué, y sea al final el oyente, el cubano, el que tome su propia decisión. Le vamos a dar los elementos. Ya tenemos con nosotros en línea telefónica desde La Habana Antonio González Rodiles, productor, director de Estado de SATS. Él es uno de los que está defendiendo la abstención. Manuel Cuesta Morúa, también en línea telefónica desde La Habana, portavoz del partido Arco Progresista, está defendiendo asistir a votar no, con algunas especificidades que ya las va a decir, pero votar no, pues al referendo del gobierno cubano. Los saludo a los dos, los felicito a los dos en este comienzo de 2019. Y después del saludo hay que darle pues la palabra a uno de ellos. Vamos a comenzar por Antonio González Rodiles, que nos explique por qué hay que abstenerse el 24 de febrero. Saludos, Rodiles, bienvenido.
Bueno, saludos, gracias por la invitación. Me parece muy interesante este ejercicio. Mira, solamente una nota. Nosotros no abogamos por la abstención, abogamos por el boicot, que implica el desconocimiento del proceso. O sea, es... al final el resultado es no se va a votar, pero hay una diferencia en conceptualmente cómo se plantea el asunto. El boicot implica desobediencia, implica que si usted desea, usted se quede en su casa o se vaya a la playa o usted de momento participe en una protesta. La idea es no aceptar un proceso fraudulento ya desde un principio, un proceso que... viene plagado de arbitrariedades y violaciones. O sea, este documento que ellos están lanzando no es una constitución, si para hablar con propiedad, es simplemente, yo lo catalogo como una especie de testamento de Raúl Castro, es una especie de reglamento para aplicar sobre la sociedad, donde fija las reglas que impone una élite militar, que después se va al Partido Comunista y como último escalón la Asamblea Nacional. Y me parece que participar es simplemente darle el crédito a algo que de antemano se sabe que es un fraude. Lo dejo aquí para que Cuesta hable y después interactuemos más.
La pregunta es la misma. Saludos, felicidades y Manuel Cuesta Morúa. ¿Por qué hay que ir a votar? No.
Yo saludo igual, saludo a Rodríguez, felicidades a todos y sobre todo a todos los radioyentes. Yo creo que esta es una grandísima oportunidad para enviar varios mensajes con la votación. Un primer mensaje es de que la sociedad y que la ciudadanía está proactiva diciéndole al régimen que lo que quiere es otra cosa, no queriendo lo que el régimen le está imponiendo. Y sería una continuidad de aquel tercio de la sociedad cubana que de algún modo participó en la llamada consulta popular, que fue más bien una consulta mediatizada, porque los ciudadanos pudieron discutirlo todo, sobre todo los artículos que tienen que ver con la soberanía. Participar y votar no sería una continuación de esa propuesta muy crítica, porque estas consultas populares fueron muy críticas hacia, uno, el procedimiento mismo del proceso constitucional. No empezó en la soberanía, empezó en el Partido Comunista y terminó en el Partido Comunista. Por lo tanto, eso sería un mensaje importante que se podría enviar con la participación. Un segundo mensaje es el que los ciudadanos están empoderándose políticamente. La abstención, la no participación, tiende más bien a debilitar la posición de la sociedad civil y de la ciudadanía y le anula o le limita la posibilidad de participar activamente en los cambios. Un ciudadano indiferente, un ciudadano que no participa, que no le interesa ni la Constitución ni el gobierno, pues al final no es un ciudadano que de algún modo participe cuando las condiciones se creen en el cambio propiamente democrático que nosotros necesitamos. Yo creo que una tercera razón para participar y decir no está en el hecho de debilitar la posible legitimidad con la que salga este proceso constitucional. Si un 20% o un 25% de los ciudadanos van y están diciendo no, esa constitución nace con una legitimidad débil que se asocia y se asume a la debilísima o bajísima legitimidad de Díaz-Canel, que fue un presidente designado, no fue electo en votación popular, ni siquiera entre ellos mismos, ni siquiera los comunistas tuvieron la opción de elegir entre dos alternativas. Uh-huh. Fue puesto a dedo. Por lo tanto, un presidente designado que no tiene legitimidad popular. Si se asocia a la débil legitimidad con un mensaje vigoroso de un no a la Constitución, pues yo creo que a eso podríamos sumarle la débil legitimidad del poder, y eso nos da muchas opciones después del 24F, la visión estratégica que nosotros compartimos, para entonces enrumbar, encaminar, articular acciones dentro del nuevo contexto y del nuevo escenario para tratar de desde abajo hacer una acción democrática. Ya. En el caso específico de algunas alternativas dentro del no, nosotros incluso enviamos un mensaje de no al 531, al núcleo totalitario de esa constitución. Los artículos 5, o ese proyecto de constitución, ya se supone o se dice que se cambió el artículo 5, que es el que dice que el Partido Comunista es el dueño del país, una cosa insólita en el siglo XXI. El artículo 1 que dice que todos los cubanos o son socialistas o dejan de ser cubanos, porque define la patria como socialista, y el artículo 3 que establece, en el viejo proyecto de constitución, establece la irrevocabilidad de algo que, por cierto, no existió nunca en Cuba. Ese es el núcleo totalitario y nosotros queremos que la ciudadanía y aquellos activistas que así lo asuman, pues envíen un mensaje vigoroso diciendo no al 531. Bueno, es la especificidad dentro de esta campaña de ellos.
Le voy a pasar la palabra a Antonio González Rodiles, pero le voy a agregar una pregunta, y sé que tiene muchísimo que contestarle a Manuel Cuesta Morúa, pero le agrego una pregunta. Antonio González Rodiles, la abstención no puede ser, estoy pensando quizás en democracia, la abstención no puede ser, o el boicot no puede ser, regalar tu voto.
Bueno, el boicot, que es como lo digo y repito, no es abstención, es una respuesta natural, sobre todo en regímenes de este corte autoritario y sobre todo totalitario, para un rechazo total al sistema. Y yo quiero hacer un poquito de historia muy reciente. Cuesta fue uno de los impulsores del proyecto Otro 18, que alegaba la participación en la farsa electoral. Bueno, el proyecto al final, el régimen lo aplastó, no dejó absolutamente que ningún candidato pudiera acceder, incluso los observadores también fueron arrestados, o sea, definitivamente pasó por arriba, como siempre lo hace, con esa impunidad que lo caracteriza. Esta asamblea, que supuestamente está fungiendo como constituyente, es la asamblea producto de ese proceso fraudulento. Y todo esto, que ese texto, ese entuerto de constitución que han creado, ni siquiera toma en cuenta toda esa asamblea. Vimos que los diputados parecían niños en la escuela que los regañaban y les decían lo que tenían o no que hacer. O sea, todo esto es justo a la medida de Raúl Castro y justo al modelo que ellos están lanzando para permanecer en el poder. Participar en esto es, de nuevo, legitimar todo el régimen sin necesita asistencia, o sea, la legitimidad del proceso lo da la asistencia, no otra cosa, y un número de grupos, o sea, un grupo de votar no, o sea, de respuestas de rechazo, les conviene, porque le da una credibilidad al proceso. De hecho, vimos a Homero Acosta mencionando que había apenas unas personas que habían hablado en contra del carácter socialista, pero qué bueno que definitivamente la mayoría decidió que no. Entonces, yo pienso que cuando estamos trabajando y enfrentando al régimen, tenemos que buscar una coherencia para que la gente entienda. Si esto se está montando sobre un fraude que se hizo en febrero, donde incluso otro 18 fue aplastado, ¿cómo decirle a las personas que entonces vayamos a votar ese tipo de proyecto, que no es mi proyecto, que es una imposición? Y por otra parte, técnicamente, en la práctica, es imposible supervisar. Esa teoría de que vamos a supervisar es realmente una fantasía, discúlpame que lo diga tan crudamente, porque estamos hablando de 25.000 mesas, o sea, no estamos hablando ni una ni de dos, estamos hablando de 25.000 mesas que incluso que tendrían que tener mínimo dos activistas, o sea, estamos hablando de 50.000 activistas, y en el escenario donde ocurrió la vez anterior vimos que el régimen había veces, con la ridícula presencia de dos viejos en la puerta de una casa, no dejaban salir a los observadores. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado, observar lo que ha pasado en Venezuela, las experiencias que hay de todos estos fraudes, y sencillamente evitar que el régimen se legitimice y después haya que aceptar un entuerto del que se derivan, van a derivar leyes como la 349 y todas esas demás que la gente ha rechazado, esto que está pasando con los cuentapropistas. Todas esas leyes se van a derivar de algo de lo que uno fue parte.
Manuel Cuesta Morúa, Antonio González Rodríguez hablaba del tema de Venezuela y estas disyuntivas también se manejaron muchísimo en la oposición venezolana, ir o no ir a votar. ¿Y por qué se manejó allí? Y es mi pregunta concreta. El gobierno cubano va a aprobar la constitución. Si se abstienen los cubanos o le hacen un boicot al gobierno y no van a votar, aunque voten 5, la aprobaron. La forma de chequear, contabilizar los no que se puedan votar, más allá de cualquier persona que lo exprese, no se puede contabilizar, no se puede saber, no se puede confiar en los datos que dé el gobierno cubano después del referendo. No puede confiar nadie en esos datos. Siempre vamos a decir que están alterados. Entonces, basado en eso, y yo te hago la pregunta ahora, me voy a poner del otro lado. Si no hay votación, el gobierno cubano aprueba. Si van y votan por el no, no se puede contabilizar y también van a aprobar la constitución. ¿Para qué ir entonces?
Yo creo que justamente la alteración que el gobierno cubano siempre hace de las cifras de participación, sobre todo en los últimos años, en esa misma dinámica de alteración ellos reconocen que hay ya una minoría dinámica y activa, no grupúsculos, que están mandando un mensaje de rechazo al régimen. La cuestión está en qué altera y en cómo altera, pero siempre está obligado a alterar y por lo tanto en la alteración está obligado a reconocer que existe esa minoría. Está claro que es difícil de alguna manera verificar todos los datos que da el régimen. Lo importante es que tiene que dar datos positivos a su favor y negativos también contra el propio régimen. Y es ahí donde nosotros insistimos en la necesidad de que la ciudadanía se vaya empoderando y que de alguna manera tanto la sociedad cubana hacia sí misma como la comunidad internacional vaya reconociendo que hay ya un sector amplio de la sociedad cubana que está enviando un rechazo al régimen. Así es que se construye un proceso político. No se construye de la noche a la mañana, afortunada o desafortunadamente, sino tras un proceso de incremento de participación ciudadana en cada uno de los procesos en los que de alguna manera se abren en la sociedad cubana, aunque sea mediatizadamente, para que esa sociedad se vaya expresando. Eso fue lo que pasó justamente con otro 18, quien demostró que estaba como actor legítimo era justamente los activistas de otro 18, y como actor legítimo, obviamente el régimen tuvo que aplastarlo. Es decir, tuvo que ir contra su propio relato, su propia constitución, sus propias leyes. sus propias narrativas para lograr imponerse. Es en esa contradicción en la que yo creo que la sociedad cubana debe introducirse y tratar de construir de abajo un proceso democrático. Altere o no la cifra, independientemente de cuál sea el resultado que ofrezca de un lado o de otro, tiene que reconocer de que hay un sector. Y el gobierno no pudo manipular todas las cifras anteriores. Tuvo que reconocer que cerca de un 25% de la gente le dijo o no, o se abstuvo, o anuló la boleta. Uh-huh. Y eso yo no creo que sea una minoría significativa. Yo creo que una minoría proactiva de ciudadanos que están diciendo que el país debe coger otro rumbo. Yo creo que es ahí, en ese escenario, en que de alguna manera nosotros debemos trabajar. ¿Quiénes somos legítimos? Justamente aquellos ciudadanos a los que el gobierno cubano le viola constantemente la propia ley que ellos reconocen. Esa es la legitimidad que nosotros tenemos, no es la legitimidad del régimen. El régimen tiene que violarse a sí mismo para lograr imponerse. Es lo que hizo el totalitarismo, es lo que hizo Fidel Castro durante 60 años, manejarse al margen de su propia ley y su propia institución, y tratar de imponer su totalitarismo férreo, su dictadura férrea, con todo el costo que ha significado, claro, para el país, al margen de su propia ley. Yo creo que utilizándola nosotros podemos abrirnos paso. Y hay un núcleo básico en el que nosotros podemos empezar a construir ese proceso. Y ese núcleo es decirle, no, al Partido Comunista. El Partido Comunista no tiene legitimidad, es una minoría del 0,06% de la población cubana y menos de un 1% de la población que vota. Y yo creo que por ahí nosotros podemos construir lo que
nosotros. Vamos a pasar a Antonio González Rodiles. Te pregunto, Rodiles, porque hay un Twitter de Mariela Castro que denota de alguna manera alguna preocupación, o por lo menos si lo dice es porque quizás le esté molestando. Y cuando le molesta a una figura como Mariela Castro es porque hay cierta masividad o por lo menos resonancia en esto. Mariela Castro dijo que ante las campañas manipuladoras que la contrarrevolución está impulsando en las redes sociales para sabotear el referendo, promoviendo el no, tenemos el deber de hacer una buena y rigurosa campaña para informar al pueblo y al mundo. Es decir, está reconociendo que en las redes sociales se está manejando decir no. Eso preocupa al gobierno. ¿Les preocupa que le digan que no? ¿Cuál es por lo menos tu punto de vista con esto?
Yo creo que Mariela Castro está resultando el señuelo perfecto para buscar lo que precisamente el régimen quiere. Y lo hicieron ahora mismo para cuando lanzaron esto del matrimonio igualitario, para entretener las discusiones de otros temas que realmente eran atrocidades que estaban en ese texto, todo lo que tenía enmarcado, y tratar de llevar a una discusión de temas polémicos que ocurren en otros países democráticos y normales, ¿no? Entonces yo creo que Mariela Castro precisamente sabe que el boicot real, el sabotaje, o la palabra que usara, es precisamente no reconocerlo y no asistir. Y Cuesta dijo un dato, pero me parece que hay que especificarlo. Cuando él mencionó el 25% de las personas que no asistieron o anularon o fueron en contra, se debe señalar que de ese más del 15% era de no asistencia. O sea que la posición proactiva que está teniendo el pueblo cubano, como mismo lo han hecho ahora los voteros y todos, es precisamente el boicot. Te desconozco y tomo mi camino paralelo. Y me parece que nosotros tenemos, si queremos hacer política, montarnos sobre estos estándares, sobre esto que está ocurriendo, y decirle al pueblo cubano, vamos a desconocer a estos bandidos. Esto no es una constitución, estos tipos no representan a nadie y nosotros lo que tenemos es que sacarlos. Porque ya vamos por 60 años y yo realmente no creo que seguir bailando al ritmo del régimen nos va a provocar sacarlos. Miremos a Venezuela, insisto, y me parece que lo que hay que hacer es crear un empuje de la sociedad que boicotee, que desconozca a estos delincuentes. Creo que la posición del pueblo, y uno sale a las calles y lo ve, yo me canso de hablar con las personas, y muchos me dicen, yo desde hace años no voto. Y la gente tiene esa actitud debido al cansancio, que aquí en Cuba existe implícitamente una huelga de brazos caídos. Pues montémonos en eso, y no veo de qué forma yo decirle a las personas, a esos muchachos jóvenes, que el jefe del sector está arriba de ellos, que el del comité lo chivatea, vengan, vamos a la urna donde están todos esos chivatos, vamos ahí enfrente a las fotos, a las llanterías de Fidel Castro, de Che Guevara y todo, vamos a portarnos bien y vamos a votar. Yo creo que la gente no lo va a hacer, sería absurdo pedirlo, y me parece que lo que sí está en la cuerda de todo el mundo es lo que conocemos. Y por ahí, por eso nuestra campaña va: yo no voto, Cuba no vota, Cuba boicot. Esa es nuestra línea.
Me quedo contigo, Rodiles, porque hay gran diferencia, y ahora sí lo veo yo, por eso te hago la pregunta, hay gran diferencia entre votar por candidatos del Poder Popular puestos por el gobierno, y ya lo hemos dicho en este programa, no permitió que ningún independiente se postulara. No es lo mismo votar por candidatos que no van a resolver nada, a poder tener la oportunidad de decirle al gobierno no a un proyecto tuyo. ¿No ves cierta diferencia en eso?
No, porque el régimen es juez y parte, y el régimen lo va a manejar todo. No solamente no se puede monitorear las 25.000 mesas, sino que después, el próximo paso, cuando pasa de ese nivel local, de ese nivel micro, al nivel macro, donde se hace el cómputo general, lo hace la Comisión Nacional Electoral, que son precisamente puestos a dedos por ellos y responden completamente al Partido Comunista. Ningún ente en la sociedad tiene la capacidad de monitorear ese salto de la parte local a la parte general. O sea, el fraude está cantado. Y participar en un fraude, y mucho más el día que han escogido, el día que tumbaron a las avionetas, sencillamente para mostrar que ellos aplastan. A mí me parece que todo esto tiene una carga de simbolismo tremenda, y la política juega mucho en ese sector. Hay que decirle a la gente: desconozcamos a estos bandidos. Me parece que el mensaje tiene que ser directo. Los voteros lo están haciendo, nosotros tenemos que hacerlo como oposición, es lo mismo.
Ahora, Manuel Cuesta Morúa, tanto abstenerse como votar no, son reacciones de protesta contra el gobierno, el que se abstiene o boicotea, vamos a utilizar el nombre de que nos ha dado Rodiles, boicotear las elecciones o decirle no es un acto de rechazo, ambas inclusive, como dice el refrán, ¿no?
Sí, definitivamente, y eso es uno de los puntos en los que a mí me parece que deberíamos concentrar el análisis. Lo que pasa con los regímenes totalitarios es que se visten de democracia. Utilizan algunas de las herramientas de la democracia, como son los referendos, como son los plebiscitos, que el plebiscito es dudoso para una democracia, pero eso es otra discusión, pero utilizan esas herramientas que de alguna manera apelan a la democracia y de alguna manera atrapan inevitablemente a la sociedad. Si usted se abstiene, eso es una opción dentro de un voto. Si usted vota no, eso es una opción dentro de un voto. Y si usted vota sí, eso es una opción, obviamente, dentro de un voto. Eso lo asume un régimen totalitario como este. Por eso hay que aprovechar la oportunidad para decirle no, porque de cualquier manera, cualquiera de las tres opciones, el régimen la va a presentar como resultado normal de un proceso democrático en una sociedad. Y vendo esa imagen. Y en el mundo la gente dirá, bueno, sí, se abstuvo como en cualquier lugar, se abstienen un 5%, un 10%. Votaron no, bueno, como en cualquier lugar votan 20, 25. ¿Votaron sí cuánto? Votaron sí 60%. Y en esta circunstancia, en estas condiciones, el tema es muy importante porque no tiene que ver con candidatos, tiene que ver con las reglas del juego. Y nosotros necesitamos tener la capacidad de interlocución incluso con aquellos que van, a mi modo de ver, equivocadamente a votar sí en este proceso constitucional. Y esa capacidad de interlocución solo se da si uno asume que, independientemente de cualquiera de las tres posiciones, inevitablemente ha sido atrapado por el uso manipulador que hacen los totalitarismos de herramientas democráticas como son los referendos, como son los, como son las consultas populares. Es casi como la Matrix, la película de la Matrix. Uno está atrapado ahí, en esa circunstancia, en esa situación, y de la capacidad que tiene uno de utilizar en su favor ese escenario, ese contexto, depende de la capacidad que uno va a tener para tener incidencia positiva con todos los sectores de la sociedad. Es un proceso en política, claro. Y yo creo que a partir de ahí nuestra opción es que la gente vaya, participe y mande mensajes vigorosos. En nuestro caso, dentro del no, un sector que está diciendo no específicamente al 531, a aquellos artículos del núcleo totalitario que son los pilares que sobre los que el Partido Comunista pudo manipular todo este proceso y marginar o manipular lo que es fundamental, que son los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en Cuba.
Me queda un minuto y te pido que me lo respetes, Antonio González Rodiles. ¿Qué es más valiente, qué es más fácil para un cubano, ir votar no o abstenerse o boicotear, decir no voy a votar?
Yo creo que que lo mejor es boicotear, yo creo que es para mí lo más valiente, pero incluso ahí hay un detalle, si usted va a ir porque, entre comillas, no tiene más remedio, entonces ponga no. Pero yo creo que el llamado nuestro debe ser al desconocimiento. Y por supuesto aceptar, algunas personas irán, ponga no si usted va, pero si usted puede, no vaya. Desconozca ese régimen y es lo que ha pasado ahora con Maduro. Por eso ahora, la próxima toma de posesión, entre comillas, Maduro va a ser desconocido.
Muy bien, bueno, pues yo creo que ahí están los detalles. Hemos tenido una discusión muy abierta, yo creo que con justificaciones muy sólidas en cuanto a si se debe ir y votar no, o si uno debe boicotear y no ir a votar el 24 de febrero. De todas maneras, ahí está el mensaje. Si usted no le queda más remedio, tiene miedo porque el CDR lo lleva a votar, vote no. Pero si usted tiene un poco más de valor, entonces también se ha dicho en este programa, boicotee, no vaya a las elecciones. Son los dos puntos de vista más discutidos en este momento dentro de los activistas de la oposición en las redes sociales, y lo hemos querido traer a este programa para que ese que no es activista, pero que sí tiene contacto con las redes sociales y entienda, o por lo menos pregunta qué es lo que se está discutiendo, lo hemos puesto en este programa. Les prometemos que vamos a repetir este tipo de programas porque yo creo que es muy bueno de aquí al 24 de febrero que los cubanos sepan realmente lo que van a hacer en la urna. Muchísimas gracias, un placer de verdad haber tenido a Manuel Cuesta Morúa, Antonio González Rodiles, los dos valientemente defendiendo sus posiciones, y por supuesto de agradecimientos también a Tony Simón, Johnny Hilfer, y despedirme yo, Amado Gil, pues hasta el próximo programa de Las Noticias Como Son. Chao.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza